101.5.
Cuando caminas,
cuando entrenas,
cuando te subís al auto,
cuando llegas a tu casa,
cuando te tomas un descanso
o cuando volvés a empezar.
Radio Federal.
En el verano compartimos la vida con vos.
Diez horas 44 minutos. Señoras y señores, móvil. Por supuesto, con las galochas, con el paraguas, con el bote, con todo. Está allí Tim Alonso. Buen día, Tim.
¿Qué tal, Jorge? Sí, así, hemos salido preparados para el día porque realmente llueve. Ahora está un poco más tranquilo, igual. Llueve, no tanto como hoy, que en su momento fue una fuerte lluvia.
Sí.
Una lluvia a dispar también, pero realmente no va a acompañar el clima ni hoy ni estos días. Igualmente, no. Hay gente en el vacunatorio. La gente se sigue vacunando.
Bien.
Por eso vamos a hablar con Mónica Piniel para que nos cuente cómo viene la vacunación. Mónica, buen día.
Bueno, Mónica, un día de lluvia, pero vemos un movimiento que por ahí no pensamos cuando llegó no va a haber nadie, pero sin embargo la gente sigue acudiendo, va a pasar el tiempo.
Sí, bueno, sí, la concurrencia está. Tenemos muchas personas que quieren vacunar con la tercera dosis, así que se está teniendo sus turnos asignados. Así que sí, está firme de 9 a 16 horas, de lunes a viernes.
¿Siguen llegando muchos turnos para lo que es la tercera dosis o el refuerzo?
Siguen llegando 500 turnos por día, en realidad. Lo que hacemos nosotros, bueno, debido a que en este momento, en este contexto, hay mucha gente en aislamiento, y nosotros también como vacunamos gente de Ciudad Norda, etcétera, adelantamos los turnos para poder tener, poder abrir los brazos y aprovechar las voces para corriente,
¿no? Está dando mucho eso por ahí, ausencia por positivo, por aislado.
Está dando mucho por ausencia, tal cual, tanto por positivo como por personas aisladas.
Bueno, también es importante para recalcar, la gente que no tiene la segunda dosis, que es libre, que venga.
Sí, eso era algo muy importante. Nosotros le pedimos a todas las personas que tengan una única dosis que concurran al vacunatorio a hacerse la segunda dosis porque es libre, ¿eh? Así que de 9 a 12 todos los días pueden concurrir acá y sin turno, sin nada. Directamente vienen a hacerse la segunda dosis. Es libre. Tanto para adultos como para niños.
Bueno, y también lo que es el que no tiene vacunación, ¿se está dando que siguen viniendo aquellos que por ahí no están vacunados en algún momento y ahora lo deciden hacer?
Mira, sí, gracias a Dios, sí. Para nosotros es un logro, porque hemos estado, o sea, se han captado muchas personas que en realidad, bueno, yo no sé si se da la exigencia ahora con el pase sanitario, o realmente como urgencia de que si no tenés ninguna vacuna, el efecto de esta variante le provocaría mucho más síntomas o le llevaría a una terapia, ¿no?
Sí. ¿Más jóvenes que adultos son los que vienen a vacunarse por primera vez? ¿Hay alguna, vienen, pueden marcar esa referencia o no?
Mira, en este lugar, yo diría personas de 10 a 50 años y niños. También hemos tenido niños, muchos niños con primera dosis que todavía no habían sido vacunados.
¿Cuánto
a
lo que planteamos en el segundo dosis? ¿Hay un número específico
de,
o hay alguna
persona
de la gente que falta vacunar?
Y yo te diría que 2.000 personas con segunda dosis nos estarían faltando. Sí. Tratamos de volver a lo mismo. Nosotros no podemos entrar a la plataforma y no nos podemos dar cuenta quiénes son esas personas, pero más o menos con la cantidad de vacunados que tenemos con primera nos damos cuenta de las faltantes que nos están haciendo de segunda.
¿Cuál es, Mónica, la diferencia entre tercera dosis y refuerzo? ¿No es lo mismo?
Es así. No, lo que se hace, el refuerzo es a todas las personas que en realidad no tienen patología. Se le hace el refuerzo. Y la tercera dosis estaría, como la adicional que le llamamos nosotros, a personas inmunocomprometidas que sí o sí deben hacérsela al mes que la pueden estar haciendo. Sin embargo, el refuerzo se hace después del cuarto, quinto mes. Las personas mayores de 60 años, el refuerzo es libre también. Son los únicos que se pueden hacer refuerzo son personas mayores de 60 años, que también no necesitan turnos, sino solamente concurrir al vacunatorio. Los chicos enseguida los tratamos de atender. Si tienen que venir en auto, porque tienen alguna disposición de nuestras embajadas, seguimos en el alto vacunatorio y seguimos haciendo la domicilio.
Y Mónica, y lo que tiene que ver con una persona que tiene COVID, ¿cuánto tiene que esperar para vacunarse? ¿Cómo es eso?
Quieren preguntarme. No es la pregunta porque es la pregunta de todos los días. La persona, una vez que es dada de alta, recién a los 10 días puede concurrir a vacunarse. O sea, tiene que quedarse, tiene que venir alta y concurre también directamente, si ya ha tenido el turno, ¿no? No pierde la vacuna, tiene que concurra y lo vacunamos. Bien, la idea es poder llegar a tener a la población con tercera dosis. Casualmente nos ha pasado con muchas personas, por eso hemos tratado de empezar nosotros a tomar el recaudo, otros recaudos, porque nos encontramos con gente que viene con resfrío, dolor de garganta, no asistan, directamente esperen, dos o tres días, no vamos a perder el turno, y cualquier cosa, si continuamos con los síntomas, ahí se irían a enfocar, y bueno, más y más, también les quiero contactar con la misma persona, ¿no? Sí, en realidad a veces tenemos el problema que si lo adelantamos muchos días, la plataforma no nos permite adelantar tantos días. Sí, tal vez dos o tres días sí podemos adelantarlo, pero no mucho más.
Bueno, el stock de vacunas, Mónica, siempre hay.
El stock de vacunas tenemos, estamos a la espera de Sinopharm. Así que supongo que mañana, entre mañana y pasado, también llegamos. Pero después tenemos el todo y todas las
respuestas. Mónica, gracias, como siempre.
No, gracias a ustedes por poder informar a la población.
Digo, ¿el personal aislado positivo también en eso?
Tenemos personal, sí. Tenemos personal positivo, tenemos personal aislado por contacto de prensa. Pero bueno, la situación es esta, ¿no? Es inevitable. A veces acá en el trabajo nos cuidamos mucho, pero bueno, a veces salimos y no nos damos cuenta y tenemos una parte triste y ya.
De hecho, te tocó agarrar la jeringa.
Sí, esta semana he estado cubriendo hasta la administrativa, he estado que he cumplido unos cuantos roles. Pero bueno, ese es mi trabajo y me orgullo de hacerlo.
Gracias,
Moni,
muy amable.
Bueno, chicos, un gusto.
Bien.
Bien, la palabra de Mónica Piniel.
Una cosita, sí, porque por más que técnicamente sean diferentes lo que es refuerzo de lo que es tercera dosis, la pregunta es clave. ¿En qué se diferencia una vacuna de tercera dosis a una vacuna de refuerzo?
A ver.
Sí.
Ahí le vamos a hacer la consulta que también estamos con otro colega, pero le vamos a hacer esa consulta, la diferencia entre tercera dosis y la...
Sí, en la vacuna en sí.
Sí. Estamos haciendo el PUMI. En este momento es Pfizer porque la plataforma nos dirá que es Pfizer. Es probable que haya una cuarta dosis para inmunocomprometidos que va a ser Moderna, pero por el momento es todo Pfizer y a los niños Sinopharm, porque en realidad la combinación es esta que estamos teniendo en este momento.
¿No puedes saber lo de la cuarta dosis para cuándo está planteado para...?
Mira, no, todavía no, pero bueno, ya nos pasaron, nosotros nos hacen capacitaciones y supuestamente la cuarta dosis vuelve a lo mismo, va a ser para las personas inmunocomprometidas.
Y la diferencia que quedamos, con lo que hablamos hoy anteriormente, entre la tercera y el refuerzo, ¿qué diferencia habría, digamos?
No, la adicional a la que vos me estás hablando es un mes. De haber hecho la última dosis, al mes ya te podés hacer la tercera dosis. En el caso del refuerzo, tiene que pasar entre 4 a 5 meses.
Claro,
pero yo pregunto otra cosa, Tim, Yo voy, me pongo la Pfizer. La Pfizer que me dan a mí como tercera dosis.
Comparación siempre. Sí. Cuando nosotros hacemos hepatitis B, hacemos primera dosis, al mes le hacemos segunda dosis y a los 6 meses de la primera hacemos la tercera dosis. Yo me agarro de su esquema. Eso es muy parecido a esta vacuna, quedaríamos inmunológicamente completo. Claro. Pero vuelvo a lo mismo. Ahora tuvimos una capacitación, con la oportunidad de una cuarta dosis para inmunocomprometidos. Hablamos, bueno, personas trasplantadas, personas con HIV, diabetes no lo considera como una inmunosupresión, sino realmente patologías oncológicas también, ¿eh? Pero a eso sería que estaría destinada la vacuna.
Bien, sí, yo de todas maneras, o sea,
bueno, el tema es, para quizás aclarar un cachitín más, hay vacunas como por ejemplo la Sinopharm, que es la que me aplicaron en este caso a mí y a mucha gente, obviamente, sí, de primera y segunda dosis igual, que por ahí tiene menor poder, por llamarlo así, contra el virus. Entonces requería, en este caso, un refuerzo con la Pfizer. Por eso ahí es la diferencia. Y también atención a esto que decía Mónica al último. Una posibilidad de un refuerzo sería con una cuarta dosis con Moderna. En principio sería para personas que tienen alguna patología grave. Fue lo último que se habló en una capacitación. Todavía no hay nada, pero atención con esto, que quizás en los próximos meses,
está bien,
diría 4 o 5 meses, puede darse este refuerzo con la Moderna, en principio para personas que ya tienen alguna patología previa.
Está bien. Ahora, yo te hago esta pregunta. Porque parece que no se entiende la pregunta que yo quiero hacer, que es otra cosa. En lo único que varía es en el tiempo, porque recibiste la Sinopharm, vos, por ejemplo. Porque a vos te dieron la misma Pfizer que me dieron a mí como tercera dosis.
Sí, sí, sí.
O sea, no cambia, la vacuna no cambia. Entonces, si la vacuna no cambia, ¿por qué no informan también los refuerzos que se dan? ¿Por qué te digo esto? Porque a vos te sale en el flyer que hay nada más que 3.906 personas vacunadas con la tercera dosis. Y en realidad, entre la tercera dosis y el refuerzo, llevamos ya 13.906 personas.
Exactamente.
Entonces, a vos no te cuentan en este flyer que envía el municipio, no te cuentan a vos. Porque a vos supuestamente no te dieron la tercera dosis, sino que te dieron un refuerzo. Pero resulta, exacto, que el refuerzo que te dieron a vos, que es la Pfizer, es la misma que me dieron a mí como tercera dosis.
Sí, sí.
Entonces
sí,
es una pavada.
No sé si llamarlo un error, pero claro, no está claro. Por eso uno decía, ¿cómo puede ser que se están dando tantos turnos de tercera dosis y a veces cambiaban 10, 15 más en lo que vos decís, en la información de nuevos vacunados con tercera dosis, cuando estaban dando 500 turnos por día, como dice Mónica?
Pero claro, escúchame, ayer se vacunaron, claro, 409 personas.
Claro, por eso.
Casi en tercera dosis o refuerzo, ¿no? En los conjuntos. Claro. En el fin de semana se vacunaron 1.013.
Sí.
Entonces,
por eso, por lo que decía Mónica, son casi 500 turnos. Hay que ver que alguno no puede venir porque no está en Bolívar,
lógico,
o porque está aislado con COVID. Pero en realidad el problema es que no se está cargando, como decís vos. Es así, sí, sí.
Hay un error informativo. Y eso hace que la gente se piense de que realmente no se está vacunando como corresponde. Y en realidad es al revés. Se está vacunando muy bien, a muy buen ritmo.
De hecho, hoy cuando veníamos pensábamos que no va a haber nadie en el vacunatorio. Con este día, ahora está lloviendo nuevamente fuerte.
Sí.
Y no está lleno, obviamente. Pero hay gente vacunándose realmente, respetando los turnos.
Y después otro tema, Tim. A ver, ¿cómo puede ser que la encargada del vacunatorio no sepa, o sea, no tenga ella los números, no le brinden a ella los números, de cuál es la diferencia de la gente que tiene primera dosis con la de segunda dosis? Yo lo tengo. Son 2.528 personas.
Sí.
Entre la primera dosis, que tienen 33.828, y la segunda, que tienen 31.300. ¿Cómo no le van a dar esos datos? No entiendo. Porque yo los voy a buscar a la sala de licitación de la provincia de Buenos Aires. Pero se supone que a los municipios se los tendrían que dar. No que cada municipio tiene que entrar a ver cuántas dosis tengo de segunda, cuántas dosis hice. No.
Sí, sí, entiendo que se los tendrían que mandar, ¿no?
Directamente, claro, día a día hacer el balance, como corresponde. Estos son datos de ayer a la noche, los que yo estoy dando.
Claro.
Claro.
Entonces, no entiendo, sinceramente no entiendo, no comprendo. Hay muchas cosas que yo en realidad no comprendo.
Sí.
Hablan de 5 hospitalizados. ¿En qué condiciones?
Sí. Bueno, no se sabe.
¿Hay alguno en terapia de estos 5? ¿O no hay ninguno? Antes lo especificaban. Claro. ¿Por qué no lo especifican ahora? Sí. Que están todos en sala de COVID-19 o que están tantos en sala de COVID-19 y tantos en terapia.
Sí, y a mí también lo que me llama la atención es que, de hecho en la última conferencia, que fue el martes pasado, se está haciendo el seguimiento de las personas que dan positivo y tienen una patología. No se hace el seguimiento de todas las personas. Entonces yo no sé cómo sacan el dato de los recuperados. Y seguramente ellos igual deben anotar en una planilla...
Y porque no pasado, ¿sabes qué hacen? Pasado el tiempo, van y se hisopan o directamente los dan como recuperados.
Claro, pero sí.
Sí, sí tendría, o sea, bueno. El seguimiento tendría que ser de todos. Vos decís que no es de todos.
Lo dijo la secretaria de salud en la conferencia, le preguntamos y solamente se hace seguimiento a las personas que tienen alguna patología grave, por digamos, para estar más encima de esa persona por cualquier complicación.
Claro, habrá que ver, habrá que ver a qué llamó seguimiento.
Claro.
Por ahí seguimiento quiere decir que están constantemente arriba de esa persona, digamos, claro. ¿No? Y a la otra sí, la llaman una vez por día a ver cómo está, nada más, o sea.
Claro, a mí, por ejemplo, si bien ya va a ser casi un año, en abril, sí. Me llamaban la médica cada un día y medio, cada 2 días se comunicaba. Claro, por eso no sé cómo es el tema... Claro. Y creo también, tengo dudas, pero voy a consultar, creo, al que mejor lleva la estadística en esto que sos vos.
Sí.
Ayer llegamos al récord de contagios activos en todo lo que es la pandemia. Yo no me acuerdo si superamos en algún momento los 1.244.
Ayer batimos todos los récords.
Todos, sí, los todos. Otros me imaginé.
Todos. O sea, a ver, claro. Los récords de activos, nunca tuvimos 1.244 personas activas.
Exacto.
Nunca, en toda la pandemia. Nunca tuvimos 275 positivos en un día.
Exacto.
Nunca. Sí. Y nunca tuvimos el 50,93% de positividad de los hisopados. Nunca. Sí. Lo más cerca que estuvimos en el porcentaje de positividad fue con el 46,74% el 17 de mayo.
Mira.
Así que ayer batimos los 3 récords posibles.
Claro. Sí, y a mí también me llamó la atención que yo te mandé, pasamos a ver cómo venía el tema del testeo rápido,
sí.
Creo que eran 11:54, perdón, 10:56, faltaban 4 minutos para las 11 de la mañana, y nos habían dicho que habían pasado 240, 250 personas para el testeo rápido. A eso le sumamos 50, 60, que son los PCR. No daban 300, uno suponía que iba a llegar a 350 porque quedaba una hora para hisoparse.
Uh-huh.
Y apareció un número que por ahí, no sé en qué momento ha ido la gente, o por ahí la gente que nos dijo 240, 250, en realidad habían pasado más porque a la mañana temprano, de 6 a 8, insisto, hoy obviamente no sé cómo estará o cómo habrá estado, se junta un poco de gente. Pero después más tranquilo, por eso también un dato que me llamó la atención, no pensé que iba a ser tanta la cantidad por ese dato previo que teníamos. Pero bueno, evidentemente ha ido mucha más gente, teniendo en cuenta también que el domingo no se hacen los hisopados.
Exactamente.
¿No? Ni PCR ni rápido.
Exactamente. Y de todas maneras van a salir a decir, no, bueno, la cantidad de positivo es tanta porque como no se hisopó el domingo, entonces... Sí, pero porcentualmente... Es lo mismo que se hisope o que no se hisope un día y el otro sí.
Claro.
Porque el porcentaje es alto. Si ayer se hubiese hisopado la mitad y la otra mitad el domingo, y se reparten los positivos en un día y en el otro, hubiese dado igual el 50,93% de positividad ayer y el domingo. Entonces no tiene nada que ver que no se haya hisopado el día domingo. Pero bueno, es una situación, digamos que, compleja. Atención con el tema, yo siempre insisto en esto, pero me parece que es así. Cuanto más positivos tengamos, más posibilidades de internados. Cuanto más posibilidades de internados, más posibilidades de que estos internados estén en terapia intensiva y más posibilidades de que fallezcan. Entonces,
a ver. Y fijate en Olavarría ayer, en datos de domingo y lunes, porque el domingo tampoco hizo pan, hubo 5 fallecidos de 91 años, 90, 64, 61 años y 75 años, si bien es una edad de gente adulta, no importa la edad cuando uno fallece, lamentablemente, ¿no? Para los familiares.
Claro, o sea, a ver, muchos dicen, y no, lo que pasa es que era una persona grande, y no, lo que pasa es que tenía problemas en, no sé, en los pulmones, en el corazón, no tiene nada que ver, no tiene por qué morirse de COVID, esa persona, porque tenga problemas de corazón, o puede ser una persona grande. Ayer hubo 191 fallecimientos en el país. Veníamos hace una semana, un poco antes, con 20, 30. Pasamos a 50 y ahora pasamos a 191 de golpe.
Sí, ese también fue un dato llamativo, el de ayer a nivel nacional.
Claro. Y en el caso del porcentaje de positividad, el promedio semanal de la semana pasada fue el 43,56% en Bolívar. Veníamos del último día, que fue el 15 de enero, con un 45,10. Y del 45,10 pasamos al 50,93. Entonces yo no sé realmente. Ahora, bueno, con estos días así de lluvia y todo esto por ahí, merma la actividad, digamos, merma el movimiento en Bolívar y mermará la cantidad de positivos. Supongo. Vamos a ver. Y eso que tenemos un muy buen nivel de eso hay que decirlo también, un muy buen nivel de gente que se recupera. Ayer tuvimos 131, creo, algo así.
Sí, fue importante. Sí, también habrá que ver con este cambio de clima tan significativo, que va a haber mucha gente quizás con dolor de garganta, resfrío, que también, son todos síntomas todos parecidos. Bueno, quizás a uno le parece que tiene COVID, o dice, no, fue la pileta, el frío, y es nada más que eso. Bueno, todo va a la confusión, así que seguramente guardia respiratoria por ahí va a tener más trabajo en ese sentido.
Una pregunta, ¿cuándo vuelve el intendente? ¿Volvió ya?
Sí. El intendente, pensamos que podía volver ayer, pero no. El intendente cumple su mes el día 20. Recordemos que el lunes 20 de diciembre fue el tornado, como le quieran llamar.
Sí.
Que él volvió de la costa el martes, que hizo esa conferencia, ¿recordás?
Sí.
Bueno, el 20 cumple el mes, así que se va a estar haciendo cargo pasado mañana. Hoy es 18,
claro.
El 21 tendría que sumarse nuevamente a la función, por ahí entendíamos que era el lunes, pero no. El 20 va a cumplir el mes.
Perfecto.
De la licencia, que es una licencia más extensa porque tenía unos días.
Sí, del año pasado.
Claro, y sí o sí se los tenía que tomar para no perder ese tiempo, así que bueno, esa es la situación. Por eso que todavía la intendenta sigue en algunas actividades, reuniones y demás.
Perfecto. Bueno, no, yo para saber si se va a tomar alguna medida o algo, ¿viste? O sea,
sí.
Simplemente por eso.
Habrá que ver lo que decíamos ayer, ¿no? Decíamos mucho trabajo cuando vuelva, porque bueno, varios frentes que enfrentar a tratar de solucionar y demás, veremos. Por ejemplo, la intendenta, una de las últimas actividades que hizo tiene que ver con bomberos, porque hubo un cambio en la ordenanza, una ordenanza que creó cuando estaba Eduardo Buca como intendente, para darle un fondo a bomberos, tanto para los bomberos de Bolívar, de Rampillete y de Pirovano. Bueno, hubo un cambio significativo en esa ordenanza, por la cual ese fondo va a ser muy inferior al que estaban recibiendo. Bueno, la intendenta estuvo reunida con gente de bomberos, de la comisión, por supuesto. Lo que tengo entendido es que se le entregó una deuda de ese fondo que había del año 2020-2021, cercana a 1.600.000 pesos, eso se puso al día, y también es como que quedó un compromiso para que esta ordenanza, que fue modificada,
para el año 2023 sea, no sé si volver a lo anterior o inclusive que sea un poco mayor todavía ese fondo. Pero bueno, de acá al 2023 falta mucho. En principio se saldó esa deuda vieja que había. Este año van a recibir, con la modificación en este, en esta ordenanza, en este fondo que va a ser menor. Y bueno, habrá que ver a fin del 2022 si se modifica nuevamente esta ordenanza para que el fondo vuelva a ser lo que era o todavía un poco más.
Está bien. Lo que nunca sabemos es realmente cuál es el gasto de los bomberos, ¿no?
No, la verdad que nunca se sabe. Siempre sabemos, sí, que la rifa que hacen, que es una rifa anual, se vende toda, es un ingreso importante. Y también lo que es el campo de que le dejó
Barreche, claro.
Claro, y bueno, sabemos que, por ejemplo, en el último tiempo hicieron una obra importante en el cuartel, que siempre están comprando equipamiento.
Sí, sí, por
en
supuesto.
En ese sentido, por eso, no sabemos
ver,
realmente...
Uno no critica, a ver si no. Se entiende, ¿no? Porque ya te empiezan seguramente a insultar, ¿no? Uno no critica a los bomberos ni la labor de los bomberos bajo ningún punto de vista. Lo que uno dice, bueno, no le alcanza ni con el campo de Barneche, ni con la rifa, ni con la otra rifa, porque una cosa es la asociación, digamos, lo que pagan mensualmente, que es muy poco y nada, el sorteo diario, y otra cosa es la rifa, ni con lo que puede por ahí durante el año recibir como donaciones o lo que fuere, ni con el porcentaje de que le da el municipio, que debería dárselo en tiempo y forma, desde ya. ¿Por qué no alcanza? ¿Es tanto el gasto que no, uno hay veces que no entiende, porque como no sabe del tema, no entiende y no tiene por qué saber del tema, lógicamente, ¿no? Estaría bueno que quizás mandaran como una especie de balance. ¿Viste cómo hace la cooperadora del hospital? Que a fin de año dice, bueno, se recaudó tanta plata, se compró tal cosa que sale tanto. Eso sí. se publica.
Totalmente, sí.
No sé, bomberos lo debería hacer. Es una sugerencia para que no surja ningún tipo de suspicacia, llamémosle de esa manera, ¿no?
Sí, la verdad que no está mal. Por supuesto, en un momento, digamos, estamos cuestionándolo.
No.
Porque realmente el trabajo que hacen y uno por ahí que vamos seguido, que mostramos las inversiones y demás, pero bueno, es bueno saberlo, porque bueno, este fondo que fue creado especialmente para ellos va a sufrir una reducción. Bueno, está el compromiso de que vuelva a subir para la que va a ser el cierre del ejercicio, cuando diga, en realidad cuando se empieza a trabajar la fiscal impositiva, que está todo dentro de ese aumento de las tasas y demás. Bueno, está el compromiso ese con María Laura Rodríguez, veremos qué pasa en ese momento, ¿no? Falta mucho.
Perfecto. Y otro dato que te voy a dar con respecto, volviendo al COVID. En el día de ayer, solo, se registró el 26,85% de lo que se sumó en toda la semana pasada.
Mirá vos.
En un día tuvimos el contagio de positivos, de el 26,85% de toda la semana pasada, que fueron 1024, si mal no recuerdo, algo así.
Sí, creo que era 1024. Sí, realmente si los números siguen así esta semana, vamos a estar muy por encima, pero bueno,
datos,
habrá que ver.
Claro, datos para tener en cuenta cuando uno dice, bueno, muchachos, tomen el todo por las astas, hagan algunas modificaciones, algunas cositas, nada más, Nadie pide cerrar nada ni nada que se le parezca, en absoluto. Vos fíjate, el cine tuvieron que cerrarlo.
Sí.
Entonces, bueno, es lo que decimos, hay cosas que se van a caer solas, digamos, van a cerrar solas por lo que pasa. Claro. Entonces, si seguimos avanzando en esto y no tomamos alguna medida, llamemos restrictiva, no sé, de cuidados, de mayor cuidado en algunas cosas, el tema de que se tiene que pedir la vacunación no se pide en ningún lado.
No.
¿Quién lo pide? A mí me lo pidieron una vez en el Banco Provincia, la primera vez.
Bueno,
después tampoco me lo pidieron más.
A mí me lo pidieron justamente en el mismo banco, en otro banco, entré como en mi casa.
Yo también.
En el Cine Avenida estaban pidiendo el pase sanitario.
Sí, lógico, claro.
Desde ya. Después, realmente, bueno, yo fui a la cancha, al estadio, sí. Fuimos a trabajar, pero bueno, somos una persona, vas a mirar el partido a trabajar, te lo tienen que pedir, supongo. Pero
lógico, a todos. ¿Qué tiene que ver con trabajar?
A nadie le pidieron, y bueno, y de hecho este fin de semana también estuvo todo lo que fuera la avenida parte de la Brown también cortada, para que saquen las mesas afuera, los negocios de gastronómicos de esa sector.
Está bien, eso está bien, claro.
Ahí no sé realmente, al ser abierto, si se pide, no se pide.
Ahí
si
ponele que adentro, no, pero los que están adentro, claro. Hay algunos que estaban adentro.
Por eso digo, no sé si adentro se pide o no.
Y se tiene que pedir.
¿Y sí?
En realidad, adentro, insisto con este tema, ¿no? Adentro no se tendría que permitir directamente.
Sí.
O sea, claro. A ver, por la situación que estamos viviendo, no por otra cosa, claro. Y no para impedirle a trabajar a la gente, que lo hagan afuera, no les cobren el canon, corten la avenida, corten lo que quieran, pongan más mesas, no hay problema. Sí. Pero adentro nada, adentro nada, pero bueno, no, sobre todo porque debe ser, supongo yo también, porque no está el intendente, entonces no se quiere tomar alguna decisión con respecto a este tipo de temas sin que el intendente mismo esté reunido con todos los bolicheros, llamémosle, ¿no? La gente de la noche, los bares, los restaurantes y demás. Pero bueno, es una situación compleja. Hay que entender esto, ¿no?
Bien. Sí, la situación cambió 100% desde lo que era noviembre hasta, te diría, 15 de diciembre, por ahí, ¿no? Mitad de diciembre, ¿no? Hoy estamos en otra situación.
Es que todos los días viene creciendo. Ese es el punto. Todos los días viene creciendo de a poquito. Ya ayer hicimos algo que no habíamos hecho hasta ahora, que es batir todos los récords juntos.
Sí.
El de activos, el de contagios en un día y el de porcentaje de positividad de todos los testeados. Entonces, tenemos que entender eso. Entonces, usemos el barbijo en la calle. No es obligatorio por la provincia. No es obligatorio por la provincia. Pero pidamos que se use igual. Obliguemos lo que se use acá en Bolívar, saquemos una ordenanza, lo que sea necesario para hacerlo. No sé. Pequeñas cosas y cositas que se pueden hacer. Pequeñas cosas. Ninguna modificación grande ni nada por el estilo, pero pequeñas cosas que pueden salvar una vida.
Sí, yo creo que sí. Habrá que ver qué pasa esta semana, si seguimos en estos valores de ayer. Uh-huh. Y si hay alguna medida cuando llegue el intendente Marcos, que bueno, va a ser casi a mitad de semana, veremos qué pasa, si hay algún cambio o algún ajuste para tratar de llevarla lo mejor posible, ¿no?
Exacto. Bueno, Tim, ¿algo más?
No, después nada más, porque sigue lloviendo, como decíamos.
Sí,
lluvia dispar,
olvidate.
Que la vamos a tener un par de días.
Sí, olvídate. Espero que no pasemos de un extremo al otro, ¿no?
Sí.
O sea, que no pasemos de una seca a una situación hídrica, digamos, de saturación.
Sí, porque era muy necesaria. Recordamos, la última vez que llovió fue el 20 de diciembre, después del tornado que
claro.
Y demás. Hace un mes prácticamente, así que viene bien, pero bueno, que tampoco se pase.
Exacto, ese es el punto. Tim, nos encontramos mañana. Un fuerte abrazo.
Abrazo, hasta luego.
Nuestro móvil, Marcelo Tinalonso.